Hubo una vez un hombre que intentó averiguar la verdadera edad de la Tierra. Mientras trataba de averiguarlo, se topó con una grave amenaza. Un precioso día de primavera, Pasadena, California, 1966. Los negocios prosperaban y la vida iba bien. Salvo para un hombre, un geoquímico llamado Claire Patterson, conocido como Pat. Él sabía que todas las personas que veía estaban en peligro por culpa de una amenaza invisible. Pero estaba decidido a ponerle fin, costara lo que costara. Cosmos, la habitación limpia. Uno no puede contar la historia de Patterson sin retroceder hasta una época muy anterior al nacimiento de la Tierra, de nuestro hogar, cuando las estrellas empezaron a crear diferentes materiales. Hierro, para el fundido núcleo del planeta. Oxígeno, para las rocas, el agua y el aire. Carbono, para los diamantes y la vida. Una estrella acaba de nacer, la nuestra. Durante los primeros millones de años, las cosas transcurrieron con calma a medida que las motas de polvo se iban agrupando para formar objetos más grandes. Pero cuando dichos objetos crecieron hasta el punto de tener suficiente gravedad, empezaron a tirar los unos de los otros, creando órbitas cruzadas. Este era el aspecto que tenía nuestro mundo al principio. Ninguna parte de la superficie de la Tierra ha sobrevivido intacta desde aquella época hasta ahora. Pero con todos los registros de su nacimiento y su infancia borrados, ¿cómo podemos saber con seguridad la verdadera edad de nuestro mundo? La gente lleva haciéndose esa pregunta desde la antigüedad. En 1650, el arzobispo de Irlanda, James Sacher, hizo un cálculo que pareció zanjar la cuestión. Como la mayoría de la gente de su época y de su mundo, aceptó la explicación bíblica sobre la creación como un hecho verídico. Pero la Biblia no daba un número de años exacto, así que Asser buscó algún hecho en el Antiguo Testamento que coincidiera con alguna fecha histórica conocida. Lo encontró en el segundo libro de los Reyes, la muerte de un gobernador de Babilonia llamado Nabucodonosor en el año 562 a.C. Asser sumó las generaciones de los profetas y los patriarcas, los 139 engendrados del Antiguo Testamento entre Adán y la época de Nabucodonosor, y descubrió que el mundo había comenzado el 22 de octubre del año 4004 a.C., a las 18 horas. Era sábado. La cronología del arzobispo Asser fue dada por buena en el mundo occidental hasta que decidimos recurrir a otro libro para averiguar la edad de la Tierra, aquel que estaba escrito en las mismísimas rocas. La mayoría de las capas de roca que forman las paredes del Gran Cañón están hechas de sedimentos depositados como finos granos en una época en la que esta parte del mundo era mar. A lo largo de los eones, los sedimentos se han ido comprimiendo y formando rocas por el peso de las capas superiores, dejando las más antiguas en la parte inferior. Elijan una capa, cualquier capa. ¿Qué tal esa? Hace mucho tiempo, tuvo que haber agua poco profunda en esta zona. En el periodo precámbrico, hace unos 1.000 millones de años, solo existía una clase de vida. Estas bacterias azules y verdes estaban ocupadas absorbiendo la luz del sol para fabricar oxígeno. Para ellas solo era un residuo, pero para los animales que evolucionaron después, incluyéndonos a nosotros, supuso un soplo de vida. Vale, elijan otra capa. ¿Qué tal esa? Esta se conoce como la pizarra del ángel brillante. Se formó hace unos 530 millones de años. Estas huellas quedaron plasmadas aquí hace 260 millones de años. ¿Quieren saber cuál es la edad de la Tierra? Pues imaginen lo que ha tardado cada capa en asentarse y luego, en vez de contar engendrados, sumen las capas. Fácil, ¿verdad? Solo hay un problema. Observando este proceso, podemos afirmar, porque sigue ocurriendo hoy en día en océanos y lagos de todo el mundo, que los sedimentos pueden depositarse a velocidades muy diferentes. Normalmente ocurre muy despacio, unos 30 centímetros de sedimentos cada 1.000 años. Pero si se produce una inusual y catastrófica inundación, puede ocurrir mucho más rápido, unos 30 centímetros en solo unos días. Muchos geólogos intentaron usar este método para calcular la edad de la Tierra. Utilizaron el Gran Cañón y otras secuencias sedimentarias repartidas por todo el planeta, pero sus respuestas fueron demasiado dispares. Iban desde los 3 millones de años hasta los 15.000 millones de años. Esto planteaba otros problemas. Las capas más profundas no eran las más antiguas de la Tierra. ¿Por qué? Porque ni siquiera las rocas pudieron sobrevivir a la violenta infancia de la Tierra. En el espacio, es otra historia. ¿Existe algún recuerdo del nacimiento de la Tierra? ¿Algún objeto capaz de decirnos su verdadera edad? Conozco un lugar donde podemos encontrar restos de materiales no utilizados para la creación de nuestro sistema solar. Están entre las órbitas de Júpiter y Marte. Aquí están los restos de la recién nacida Tierra, a la deriva, almacenados en frío e intactos desde aquella época. Hace 1 millón de años aproximadamente, un enorme asteroide empujó a otro mucho más pequeño, modificando su trayectoria. Una trayectoria de colisión que acabó una noche hace 50.000 años. We'll be right back. seguramente perturbaría la paz del Gran Cañón al sobrevolarlo, y acabó creando este cráter, en lo que algún día sería conocido como Arizona. Algunos de los fragmentos del asteroide de hierro que creó este cráter han permanecido intactos. Si fuéramos capaces de saber en qué momento se forjó ese hierro, conoceríamos la edad del sistema solar y, por lo tanto, la de la Tierra. Pero ¿cómo podríamos saberlo? Elijan una roca, cualquier roca. ¿Qué tal está? Algunos de los átomos de esta roca podrían ser radiactivos, de modo que de forma espontánea se desintegran y se convierten en otros elementos. Primero, un átomo de uranio se convierte en un átomo de torio. De media tarda unos cuantos miles de millones de años. El torio es mucho más inestable. En menos de un mes se convierte en protactinio. Un minuto más tarde, el protactinio se convierte en otra cosa. El átomo sufre 10 transmutaciones nucleares más, hasta llegar a la última parada de la cadena de desintegración, un átomo estable de plomo. Y seguirá siendo plomo durante toda la eternidad. En el siglo XX se hizo un gran esfuerzo de varias décadas para medir el tiempo que tarda cada elemento radiactivo en transformarse en otro. Los físicos descubrieron que los átomos de todos los elementos inestables se desintegran a una velocidad constante. El núcleo de un átomo es una especie de santuario, inmune a los cambios e impactos de su entorno. Denle con un martillo. Hiérvanlo en aceite. Evapórenlo. El reloj nuclear sigue avanzando, manteniendo un estándar de tiempo absoluto independiente del Sol y de las estrellas. ¿Qué mejor forma de averiguar la verdadera edad de la Tierra que con un átomo de uranio? Si supiéramos qué fracción del uranio que hay dentro de una roca se ha convertido en plomo, podríamos calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se formó dicha roca. Pero hay un problema. Las rocas que estuvieron presentes durante la formación de la Tierra ya no existen como tal. Todas ellas han acabado machacadas, derretidas o reconstruidas. Pero sí que hay una forma de calcular la cantidad de plomo presente desde el principio. Es un regalo del cielo, los meteoritos. Este, un fragmento de aquel que creó este enorme cráter, sería ideal. La cantidad de plomo que hay en el interior de este meteorito es exactamente la misma que había cuando se formó la Tierra. Como conocemos la constante de desintegración del uranio, eso debería darnos la edad del meteorito que se formó al mismo tiempo que la Tierra. Lo único que tendríamos que hacer sería medir la cantidad de plomo de los meteoritos. Fácil, ¿verdad? Un científico llamado Harrison Brown, de la Universidad de Chicago, fue el primero en entender esto en 1947. Eligió a uno de sus jóvenes estudiantes, Claire Patterson, para hacer el trabajo. Pero Patterson no sabía que esta misión alteraría el curso de su vida y de la nuestra. Lo que parecía una mera investigación científica resultó ser mucho más. Claire Patterson, hijo de un cartero de Iowa, era rebelde por naturaleza y no era un muy buen estudiante. Pero era un científico innato. Un geólogo llamado Harris Brown le encomendó a Patterson lo que parecía una simple tarea científica.
Primero, Pat, ¿te importa si te llamo Pat? Bien, sé que no eres geólogo, Probablemente no sepas distinguir el granito del feldespato, pero he oído que sabes manejar muy bien un espectrómetro de masas, Pat. Bien. ¿Estás casado, Pat?
Sí, con Lori. Sí, es química también. Trabajamos juntos en el proyecto Manhattan, en Oak Ridge.
Bien, vale, bueno, lo primero que has de saber es que existen unos pequeños cristales llamados circonitas. Son muy pequeños, como la cabeza de un alfiler, firmes como la piel de un tambor y muy duros. Nada puede entrar o salir de ellos, y hablo de miles de millones de años. Sabemos lo antiguos que son estos granitos porque ya hemos datado las rocas de las que proceden. Cada circonita solo tiene unas pocas partes por millón de uranio en su interior, y este uranio se divide formando cantidades aún más pequeñas de plomo. Bien, si consigues averiguar cómo medir ese plomo, sabrás cómo hacer lo mismo con un meteorito. ¿Crees que podrás hacerlo, Pat?
Sí, no sé por qué no.
Bien, porque cuando lo hagas serás el primer hombre en conocer la edad de la Tierra. Y serás famoso. Ya verás, será fácil. Pan comido.
Mientras Patterson intentaba medir la cantidad de plomo en los granos de circonita, otro estudiante, George Tilton, estaba midiendo la cantidad de uranio en los mismos granos. Lo único que Patterson tenía que hacer era medir la cantidad de plomo con la misma precisión.
Todo tuyo, Pat. Lo he medido 6 veces. El mismo resultado. 3.2 partes por millón.
Vale, bien hecho, George. Gracias.
Los resultados de Tilton siempre eran los mismos. Pero los resultados de Patterson sobre la cantidad de plomo en los mismos granos eran increíblemente inconsistentes. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Podrían haber contaminado el laboratorio con experimentos previos con plomo? Quizás las grandes cantidades de plomo que había de forma natural en el medio ambiente estuvieran afectando a los resultados. Patterson hizo todo lo que pudo para limpiar el laboratorio de cualquier rastro de plomo. Aún así, había 100 veces demasiado plomo. Llevaba 2 años con aquello.
Pan comido, claro.
Patterson se dio cuenta de que tendría que hervir sus recipientes y utensilios en ácido y purificar todos sus productos químicos para reducir aún más el plomo en su laboratorio.
¡Hola! ¡No!
Soy nuevo aquí. ¿Dónde está el baño?
Maldita sea.
La obsesiva limpieza y esterilización de Patterson no había resuelto el problema. Tendría que diseñar su propio laboratorio y construirlo de cero. La oportunidad surgió cuando Harrison Brown se trasladó al Instituto de Tecnología de California en Pasadena e invitó a Patterson a irse con él.
Vale, Tom, ya es suficiente. Ya podemos atravesar la puerta.
Patterson ya llevaba 6 años trabajando en esto, intentando encontrar y eliminar a conciencia las múltiples fuentes de plomo que estaban comprometiendo sus instrumentos. Había construido la primera habitación ultralimpia del mundo. Por fin fue capaz de medir qué cantidad de plomo había realmente en la roca. Una roca cuya verdadera edad ya había sido determinada. Por fin Patterson estaba listo para enfrentarse al meteorito de hierro y averiguar así la verdadera edad de la Tierra. Llevó su fragmento de meteorito de vuelta al Laboratorio Nacional de Argonne, donde acababan de poner en marcha el espectrómetro más preciso del mundo.
Doctor, ¿no puede esperar hasta mañana?
Vale, pequeñín. Vamos a evaporarte.
Un espectrómetro de masas utiliza imanes para separar los elementos que hay en el interior de una muestra y poder cuantificar así las cantidades de cada uno. Esto le proporcionaría la última pieza del puzzle para averiguar la verdadera edad de la Tierra.
Ahora voy a ionizarte, sí. Suena peor de lo que es. ¿Qué es un electrón entre amigos?
Al aislar la muestra de cualquier contaminación externa por plomo, Patterson por fin estaba listo para medir la cantidad de plomo y uranio que había dentro de la muestra y calcular así cuántos años antes se había formado. La verdadera edad de la Tierra.
Gracias a todos los científicos que me han precedido. Gracias, geólogos. Gracias, Charles Lyell. Gracias, Michael Faraday. J.J. Thompson. Ernest Rutherford. Gracias, Harrison Brown. El mundo tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Lo hemos conseguido. ¿Mamá? ¡Mamá!
Patterson quiso que su madre fuera la primera persona en saber lo que tantos años le había costado descubrir. La verdadera edad de la Tierra. ¿La recompensa por su descubrimiento? Un montón de problemas. No lo sabía, pero su camino estaba a punto de colisionar con el de algunas de las personas más poderosas del planeta. Para los antiguos romanos, el majestuoso y anular planeta Saturno no era un lugar real, ni un mundo, sino una especie de dios rey, el hijo del matrimonio entre el cielo y la tierra, el dios del plomo. Estas columnas son lo único que queda del templo más antiguo del foro romano, consagrado a Saturno por primera vez hace 2.500 años. También sirvió como tesoro romano y como instituto de pesos y medidas. Esta noche es Saturnalia, una festividad celebrada en diciembre en honor a Saturno, y el día a día acabará patas arriba. Los maestros servirán a los esclavos, ni las guerras ni las ejecuciones estarán permitidas y se intercambiarán regalos. Dentro de un par de cientos de años, cuando los padres de la iglesia miren más allá para atraer a más paganos, decidirán convertir Saturnalia en Navidad, pasando a ser la última de una larga lista de festividades del solsticio de invierno, cuyo propósito fue modificado. Puede que esta estatua de Saturno tuviera un aspecto similar a este en la noche de Saturnalia. En la antigua Roma, este dios tenía otro lado más oscuro. Ese otro Saturno es un demonio frío, sombrío e indolente, que sufre ataques irracionales de ira. Cometió un atroz acto de violencia contra su padre y devoró a sus propios hijos. De todos los planetas perceptibles a simple vista para nuestros ancestros, Saturno era el más lento, lo que podría explicar por qué fue bautizado con el nombre del dios del plomo. Pero es innegable que los aspectos más negativos de la personalidad de Saturno reflejan el conocimiento que tenían de los síntomas del envenenamiento por plomo. Qué curioso lo de los romanos. Aunque sabían que el contacto con el plomo envenenaba, dejaba estéril y volvía loca a la gente, ¿qué metal utilizaban para fabricar las tuberías que llevaban el agua por sus legendarios acueductos? Les daré una pista. La palabra plomería viene de la palabra latina plumbum, plomo. ¿Qué material usaban para forrar sus famosos baños? ¿Y cómo endulzaban sus vinos cuando estaban demasiado amargos? ¿Qué utilizaban para forrar sus tinas y ollas para cocinar? Hay algunos historiadores que creen que el amplio uso del plomo fue una de las principales razones del declive y la caída del Imperio Romano. ¿Por qué continuaron usándolo aun sabiendo que era un material tóxico? Porque era barato, muy maleable, fácil de trabajar, y aquellos que estaban expuestos a él a sus niveles más letales, los mineros y trabajadores que procesaban el plomo, se consideraban prescindibles. Sus vidas no importaban. Eran esclavos. La mayoría del plomo de la Tierra empezó a formarse a una distancia segura de los seres vivos, bajo la superficie. Pero hace unos 8.500 años, los humanos empezaron a pensar en cómo excavar para extraer metales de las rocas. Cuando este pueblo acababa de fundarse, hace un par de miles de años, los romanos ya producían 80.000 toneladas de plomo al año. ¿Por qué el plomo es tan venenoso para nosotros? Porque cuando penetra en nuestro cuerpo, el plomo imita otros metales como el zinc y el hierro, elementos que nuestras células necesitan para crecer y prosperar. El plomo enmascarado engaña a las enzimas de la célula y empiezan a bailar. Pero es un baile de la muerte, porque el plomo es un impostor que no puede satisfacer las necesidades vitales de la célula. El plomo bloquea los neurotransmisores, las redes de comunicación entre las células. Interfiere con los receptores moleculares que son vitales para la memoria y el aprendizaje. Esto es especialmente dañino para los niños. Pero el envenenamiento por plomo no perdona a nadie. A principios del siglo XX, los fabricantes de pintura con plomo contrataron a la incipiente industria de la publicidad para persuadir a los consumidores de que el plomo no era malo para los niños.
Un soldadito de plomo le dijo una vez a un niño holandés: tenemos buenas relaciones, y eso que todos llevamos algo de plomo. ¿Por qué no organizas una fiesta para que podamos conocernos y ver a otros felices miembros de la gran familia del plomo? El primero en llegar a la fiesta fue Gay Electric Light. Dijo: soy muy brillante, siempre brillo de noche, pero mi resplandor tiene mucho que ver con mi cabeza de cristal, que proporciona una luz mucho más brillante porque está hecha de plomo. Un par de suelas de goma entraron y cogieron al niño holandés del brazo. Le dijeron: somos protectores y te mantenemos seco y caliente. Cuando nos moldearon, el hombre que nos hizo dijo: somos fuertes, duros y alegres porque en nuestro interior hay plomo.
Pero la producción de plomo no alcanzó su punto álgido hasta principios de los años 20, cuando el químico Thomas Midgley y el inventor Charles Catherine de General Motors descubrieron que el tetraetilo de plomo podía comercializarse como aditivo antidetonante para la gasolina. Crearon una nueva empresa llamada Diethyl Corporation, y eso que el Departamento de Guerra de Estados Unidos había llegado a considerarlo un gas venenoso. Al contrario que el plomo de la pintura, el tetraetilo de plomo era soluble en grasa. Media tacita en la piel podía matar a cualquier persona. Los fabricantes calcularon que podrían vender unos 60 millones de toneladas al año. El único problema era que algunos de los trabajadores que procesaban aquella sustancia en las fábricas de Delaware y Nueva Jersey se volvían locos, alucinaban, saltaban desde las ventanas y morían gritando. Vender aquello requeriría mucho más que una bombilla bailarina. Lo que necesitaban era un hombre de ciencia que calmara los miedos de la opinión pública y mejorara la imagen del plomo. Encontraron al hombre perfecto para el trabajo. Aquella fue una de las primeras veces que se utilizó la autoridad de la ciencia para encubrir una amenaza a la salud pública y al medio ambiente. Robert Keogh, un joven médico de Cincinnati, fue contratado por General Motors. Planteó dudas científicas en la opinión pública sobre los peligros del plomo. El plomo se encuentra de forma natural en nuestro entorno, dijo. Sí, puede que haya riesgos laborales para la gente que trabaja con plomo. Pero eso podría gestionarse mejor a través de la autorregulación de la industria. Y no hay pruebas que demuestren que el plomo supone una amenaza para los consumidores. Durante décadas, nadie le retó. Hasta que Claire Patterson empezó a investigar la edad de la Tierra. La investigación de Claire Patterson sobre la edad de la Tierra le convirtió en el mayor experto del mundo a la hora de medir rastros de plomo. Y como todo el mundo en aquella época, dio por hecho que la prevalencia del plomo ocurría de forma natural. Al ser un auténtico científico, se propuso descubrir todo lo posible sobre cómo circulaba el plomo por el medio ambiente. Con una beca del Instituto Americano del Petróleo, midió cuidadosamente las concentraciones de plomo en las aguas más profundas y más superficiales del mar. Una vez más, Patterson se dio cuenta de que sus datos iniciales no tenían ningún sentido. En la parte más profunda solo había minúsculas concentraciones de plomo, pero en la parte menos profunda y en la superficie, las concentraciones de plomo eran cientos de veces superiores. En cualquier océano se necesitan cientos de años para que las aguas más superficiales se mezclen con las más profundas. Esto le indicó a Patterson que el plomo que había en la superficie había llegado recientemente, si no, habría estado distribuida de forma más equitativa. Conociendo la cantidad de plomo que había en la parte más superficial y el tiempo necesario para mezclarse con las capas más profundas, fue capaz de estimar la tasa de contaminación por plomo de la superficie. Patterson se preguntó a sí mismo qué era lo que estaba suministrando tales cantidades de plomo a los océanos de todo el mundo.
¿De dónde procede todo ese plomo?
Creo que lo sé, Harrison. Es de la gasolina con plomo.
Bueno, pues tenemos un problema, Pat. Porque es el mismo lugar del cual procede el dinero.
Pero Patterson no estaba dispuesto a rendirse. Se puso manos a la obra para publicar un artículo científico que expusiera los argumentos en contra de la gasolina con plomo. Cuando envió su artículo a la prestigiosa revista científica Nature, Patterson puso su nombre en segundo lugar. Solía hacer eso con sus estudiantes para ayudarles a mejorar su reputación. Se pasó toda su vida intentando evitar ser el centro de atención y los privilegios que aquello conllevaba. Solo 3 días después de su publicación, comenzaron los problemas.
Hola, doctor Patterson.
Un placer conocerle.
Muy impresionado por su trabajo.
Su trabajo es de gran interés para los que trabajamos en la industria del petróleo y en la industria química.
Bueno, no habría sido posible sin su financiación.
Exacto, y hay muchas más cosas que nos gustaría hacer por usted.
Bueno, he estado pensando en medir el plomo del hielo polar para ver si muestra el mismo patrón que los océanos.
¿Plomo? Pero eso ya lo he hecho yo.
Creemos que es hora de que pase a buscar rastros de otros elementos.
De hecho, doctor Patterson, nuestra capacidad de financiarle en cualquier otra línea de investigación es prácticamente ilimitada.
El plomo es una neurotoxina. Cuando sacan el tetraetilo de plomo de la fábrica antes de añadírselo a la gasolina, lo manipulan como un arma química. Y hay una razón para eso. ¿A dónde creen que va todo ese plomo cuando sale de los tubos de escape? Piensen en lo que podría estar causándonos a nosotros y a nuestros hijos.
El doctor Quijo ha demostrado que el nivel de plomo que hay en el medio ambiente es igual de natural que la nieve en diciembre.
Entonces, ¿por qué no se encuentra en las aguas más profundas? Vale, déjenme que se lo enseñe.
Gracias por su tiempo.
Esperen, ¿van a seguir vertiendo millones de toneladas de veneno al aire que respiramos? Si mi investigación no consigue acabar con su negocio, algún futuro científico lo hará.
La financiación de Patterson a cargo de la industria petrolífera desapareció de la noche a la mañana. De hecho, intentaron que le despidieran. Pero el gobierno de Estados Unidos, el ejército, la marina, la Comisión de Energía Atómica, el Servicio de Salud Pública y la Fundación Nacional de Ciencia estuvieron a su lado y apoyaron su investigación sobre la contaminación del plomo. Sus investigaciones le llevaron desde Groenlandia, en el extremo norte, hasta la Antártida, en el extremo sur, y a todos los ríos, montañas y valles que había entre medias. Incluso en las condiciones más hostiles, Patterson y su equipo trabajaron para replicar el entorno inmaculado de una habitación limpia. Sus trajes de plástico se reemplazaban a diario. Tras trabajar jornadas de entre 10 y 12 horas a temperaturas bajo cero, excavaron un túnel de 61 metros de largo en el hielo de la Antártida. Era una forma de viajar en el tiempo y de recuperar nieve que había caído 3 siglos atrás, antes del comienzo de la Revolución Industrial.
¡Tu nariz! ¡Límpiate la nariz! ¡Maldita sea! ¡Hay 1000 veces más plomo en ti que en este hielo! ¿Quieres contaminar toda la maldita muestra?
Después de 4 extenuantes semanas recogiendo muestras meticulosamente, Patterson estaba listo para volver al laboratorio. Igual que en los océanos, descubrió que la cantidad de plomo era muy inferior en la nieve que tenía unos cuantos cientos de años de antigüedad. Daba igual en qué parte de la Tierra investigase, daba igual lo mucho que retrocediese en el tiempo. Los resultados siempre contaban la misma historia. Los niveles naturales de plomo en el aire y en el agua del pasado eran muy inferiores. Desde hacía miles de años, se sabía que el plomo causaba daños cerebrales, problemas de desarrollo, comportamiento violento e incluso la muerte. Al intentar averiguar la edad de la Tierra, Patterson se había topado con pruebas que demostraban un envenenamiento masivo a una escala sin precedentes. Pero Kehoe y otros científicos empleados por la industria del plomo convencieron a la gente de que no tenían que preocuparse. Todos creían que Patterson era un maniático, hasta que un hombre empezó a prestarle atención. Patterson hizo públicos sus descubrimientos sobre el plomo a lo grande. Publicó sus hallazgos en una importante revista sobre salud medioambiental y envió copias a varios líderes gubernamentales, incluyendo a un senador de gran influencia. Edmund Muskie, de Maine, era el presidente del Subcomité sobre Contaminación del Aire y del Agua del Senado. En 1966 organizó vistas relacionadas con la cuestión del plomo. El primer testigo fue el doctor Robert Kehoe, aquel científico que llevaba tiempo defendiendo la gasolina con plomo.
¿Es su conclusión que, desde 1937 hasta el día de hoy, no ha habido ningún aumento en la cantidad de plomo que respiran los policías de tráfico, los dependientes de las gasolineras o los motoristas?
No existe ni la más mínima prueba de que haya habido un cambio en ese sentido durante dicho periodo de tiempo. Ni la más mínima.
Las vistas se programaron para que tuvieran lugar mientras su mayor crítico, Claire Patterson, estaba fuera en la Antártida. Pero apareció inesperadamente durante el quinto día de testimonios.
Parece ser que hay un aumento en la concentración de plomo de la gente como resultado de su exposición al medio ambiente. ¿Es eso correcto?
Es correcto.
Para identificar los niveles normales de plomo, ¿utiliza mediciones extraídas de su trabajo de campo?
Sí.
¿Son dichas observaciones diferentes a aquellas que hemos estado escuchando de boca de otros testigos?
No. Son las mismas observaciones.
Usted ha testificado que no se ha producido ningún cambio en los niveles naturales de plomo, ¿es eso correcto?
Es correcto.
¿Está usted seguro de eso?
Por supuesto.
Puede que los niveles de plomo que vemos hoy en día en la gente sean típicos, pero en ningún caso son naturales.
Entonces, ¿no discrepa de las cifras del doctor Kehoe?
No, no.
¿Entonces está diciendo que las mismas cifras nos llevan a conclusiones diferentes?
Sí.
¿Sabe? Eso es algo que esperaríamos oír de boca de abogados, no de científicos.
Estoy de acuerdo con eso, sí.
Parece muy seguro de sus conclusiones, doctor Kehoe.
Resulta que tengo más experiencia en este terreno que cualquier otra persona con vida.
A estos niveles, el plomo supone un insulto severo y crónico para el cuerpo humano.
No hay ninguna prueba médica que demuestre que el plomo supone un peligro para la salud pública.
Es irresponsable extraer millones de toneladas de material tóxico y desperdigarlo por el medio ambiente.
Si hubiera pruebas de daños, las habríamos encontrado.
No si su propósito es vender plomo.
Patterson luchó contra esa industria durante 20 años más hasta que por fin se prohibió el plomo en los productos de consumo de Estados Unidos. El hombre que averiguó la edad de la Tierra también fue el responsable de una de las mayores victorias de la salud pública del siglo XX. En solo unos años, los niveles medios de plomo en la sangre de los niños se desplomaron un 75%. Hoy en día, el consenso médico es unánime. No hay ningún nivel de plomo que no sea tóxico para el ser humano, por pequeño que sea. Hoy los científicos han dado la señal de alarma por otros peligros medioambientales. Gente con intereses creados sigue contratando a sus científicos para confundir a la opinión pública. Pero al final, resulta imposible engañar a la naturaleza.